Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, amado oyentes. Dios te ama y te ama porque te quiere relacionarse contigo. Él, siendo Dios, es condescendiente con el hombre, de tal manera que se abaja y se abaja para dialogar contigo desde el mismo nivel, de cara a cara, de hombre a hombre. De ahí la encarnación de Jesucristo, que toma carne, toma cuerpo, porque todos andábamos buscando el rostro de Dios, y el rostro de Dios se ha materializado en el rostro de Jesucristo. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en la oración que anuda en la vida cristiana todo aquello que nosotros necesitamos para vivir en la fe, para la fe, con la fe, desde la confianza en aquel que sabemos que nos ama, una mirada alzada hacia lo alto para saber que hay una bondad infinita, que es la bondad del Padre Dios, que hay un corazón que late con corazón humano y que este corazón es el corazón de Cristo, que late por ti. El motivo de su vida eres tú. Y un Espíritu Santo que gime con gemidos inefables dentro de tu corazón, queriéndose unir a esta oración de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tú. Esta es la grandeza del misterio de Dios. Dios te incluye y te incluye en su amor. Por eso, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia vemos cómo Abraham intercede por las ciudades extranjeras, cómo Jacob lucha en la noche para recibir una bendición, cómo Moisés invoca el perdón para su pueblo, cómo Elías reza por la conversión de Israel, cómo el pueblo de Israel, a través de los salmos, se dirige a Dios en una oración que es la oración de la cotidianidad, la oración del cada día, con los sentimientos que tiene el pueblo, que los hace poesía para Dios. Y ahora nos toca reflexionar sobre la oración de Jesús. Mirar a Jesús en su oración, que atraviesa toda su vida como un canal secreto que riega la existencia, las relaciones, los gestos, y que lo guía con progresiva firmeza a la donación total de sí, según el proyecto del amor de Dios Padre. Jesús es el maestro también de nuestra oración, más aún, Él es nuestro apoyo activo y fraterno al dirigirnos al Padre. Verdaderamente, la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. Por eso, a Él queremos dirigir nuestra mirada. Y vamos a ver cuáles son los números del Catecismo que nos hablan hoy de esa oración de Jesús. ¿Cómo oraba Jesús?
Números del Catecismo.
El Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los doce, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega, humilde y confiada, de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. 2601. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Es, sobre todo, al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces puede aprender del maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. 2602. Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación, y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración, en lo secreto.
Conceptos para la nueva evangelización.
Encarnación, el hecho de tomar carne, es decir, humanidad, misterio en el cual los cristianos reconocemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. En sentido figurado, se habla de encarnarse en un ambiente, pastoral de encarnación, etc., para indicar que no se trabaja desde fuera o desde teorías. Ministerio, del latín minister, siervo, equivalente al término griego diaconía, función encomendada a algunos miembros en la Iglesia para atender a las diversas necesidades pastorales. Hay ministerios ordenados, que son los recibidos por el sacramento del orden, obispo, presbítero, diácono, y ministerios no ordenados, ya instituidos y conferidos en una celebración litúrgica, como el acolitado y el lectorado, ya encomendados sin esa formalidad, como pueden ser el de catequista u otros que la autoridad eclesiástica de una región establezca. Pasión del Señor. 1. Como hecho, los padecimientos de Cristo desde la noche en que es entregado hasta su muerte en la tarde del día siguiente. 2. Como relato histórico, la narración que de ello hacen los cuatro evangelistas. Estos relatos, junto con el de la resurrección, son lo primero que se escribió de los evangelios, pues el mensaje esencial era: lo entregaron a la muerte, pero Dios lo resucitó. Cada uno de los evangelistas la narra con detalles propios, en su estilo y lenguaje, con su peculiar perspectiva teológica. Transfiguración de Jesús. En griego, metamorfosis, cambiar de forma. Mateo y Marcos empleaban la palabra metamorfosis. Lucas la evitaba, sin duda porque entre los paganos se hablaba de metamorfosis de los dioses. Él dice: su rostro tomó otro aspecto. Transfiguración es el cambio de aspecto de Jesús en presencia de sus tres discípulos predilectos. El fenómeno está unido al anuncio de la pasión que Jesús hace varias veces en aquellos mismos días. Al mostrarles su propia gloria, afirman su fe. Contemplan la gloria del Hijo amado, el elegido.
Bueno, y hemos oído los números 2600, 2601 y 2602. ¿Y qué contempla ahí el Catecismo en su cuarta parte, la plenitud de los tiempos? Después del Antiguo Testamento, hemos acudido al Nuevo Testamento para saber cómo se ora, puesto que dentro de nuestro corazón siempre está esta pregunta: ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Pues en la plenitud de los tiempos, Jesús es aquel que es maestro de la oración. Toda la oración que hemos contemplado en el Antiguo Testamento era solamente prefiguración de lo que ahora contemplamos en Jesús. Jesús es el verdadero maestro de la oración. Por eso, en el Catecismo, en el número 2600, se subraya la acción del Espíritu Santo en la oración de Jesús. Jesús es totalmente ungido por el Espíritu Santo. Él mismo es fruto del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en él se da de una manera especial, en el sentido de el descubrirnos la oración filial. Se dirige a Dios como el Padre bueno. Por eso toda la vida de Jesucristo es una oración, especialmente en su ministerio. Nosotros también estamos llamados por el don de Dios a podernos dirigir hacia los demás con una palabra de consuelo. Esa palabra de consuelo es la palabra que es suscitada en nuestro corazón por medio de la oración. Por eso, en la misma escritura, en primera de Pedro, se nos habla en el capítulo 4, versículos del 10 al 11, se nos habla de esta misión que tenemos todos nosotros. Si nosotros hablamos, debemos hablar palabra de Dios. Si nosotros tenemos un don, este don es para regalarlo a los demás. Lo que has recibido gratis, darlo gratis también. Y el servicio, el ponernos en servicio a los demás con los dones propios que nos ha regalado Dios. De esta manera, todo por medio de Jesucristo. Por eso, toda palabra que nace de la oración es palabra cincelada desde el corazón para los demás. Todo don que recibimos en la oración es para regalarlo a los demás. Toda moción del Espíritu es para ponernos al servicio de los demás. Esta es la misma función que Jesucristo tenía. Nosotros siempre mirando a la imagen de Jesucristo. En Jesucristo contemplamos la plenitud. Nosotros miramos a Cristo como maestro de la oración. Él es el que acude a la oración cada vez que tiene un momento decisivo en su misión. Por eso sabemos que cuando nosotros tenemos en nuestra vida algo que discernir, lo tenemos que hacer desde la oración. Cuando debemos hacer algo importante en nuestra vida, realizar algo importante en nuestra vida y estamos hechos un verdadero lío, ahí el Señor nos pide que vayamos a la oración. Cuando tenemos que tomar decisiones que van a hacer de nuestra vida algo totalmente distinto, acudamos a la oración. Así lo hacía Jesucristo. En los momentos decisivos de su vida, cuando él tiene que dar testimonio de el bautismo solidario, como habíamos dicho en el anterior programa, cuando él tiene que mostrar su naturaleza divina en la transfiguración, cuando él tiene que tomar fuerzas para situarse ante la pasión desde la aceptación, amando al Padre y amando a los hombres, cuando tiene que comprometer la misión de los apóstoles de tal manera que los debe elegir, los debe llamar y los debe enviar. Ahí está también Jesucristo orando. En los momentos, en los acontecimientos más importantes de la vida, como son acontecimientos de salvación, es importante acudir a la oración. ¿Y tú, amado oyente, ¿Has pensado que todos los acontecimientos de tu vivir son acontecimientos de salvación? ¿Cuál es la medida para saber que esos acontecimientos que vives cada día los enfocas desde Dios y sabes que son acontecimientos de salvación? Cuando todo ello lo llevas a la oración. Jesús, en los momentos decisivos de su vida, sabiendo que todo estaba en el Padre y estaba guardado en el corazón bondadoso del Padre, todo lo hace oración. En tus momentos decisivos también, por lo tanto, Dios te pide que acudas a la oración. Es ahí donde todo se transforma. Es ahí donde todo acontecimiento es niquelado por la salvación. Por eso, en el 2601, también nos habla de las referencias. Todos necesitamos de referentes. El hijo necesita del referente de su padre y de su madre para poder saber lo que es un matrimonio, para poder saber lo que es un padre, para poder saber lo que es una madre, para saber qué hace el padre en casa, para saber qué hace la madre, para saber los papeles en la vida que tiene cada uno. Todos tenemos nuestros roles en la vida. Son unos roles dados por la naturaleza, otros dados por las circunstancias. Y necesitamos de referencias para saber vivir. Por eso, los apóstoles también necesitan unas referencias. ¿Cuál es el estilo de Jesús? Jesús, ¿qué nos enseña a nosotros? La referencia sería Cristo. Pues Cristo es aquel que se presenta ante los apóstoles como el orante. Porque Él ora, los apóstoles se atreven a decirle: Maestro, enséñanos a orar. Porque el Maestro es contemplado en la oración, ellos son picados para orar. Por eso, qué importante es en la familia la oración, para que los hijos, tomando una referencia, puedan saber la importancia de la oración. Para que el marido muestre a la esposa lo importante que es la oración. Para que la esposa muestre al marido lo importante que es la oración. La oración se aprende miméticamente. Es verdad que es una necesidad interior, una necesidad imperiosa, y el corazón del hombre no descansa hasta que cae en la cuenta de esa necesidad. Pues lo mismo, todos nosotros tenemos esa necesidad, pero hasta que alguien no nos enseña lo importante que él, no arrancamos a desempeñarlo. Por eso, qué importante es la oración en familia. Por eso, qué importantes son los referentes. De ahí que nuestro referente en la oración sea Jesucristo, la figura de Jesucristo. ¿A quién debemos acudir para saber orar? Acudamos a la figura, a la plenitud de la oración, que será en la oración de Jesucristo. Es tan importante la oración de Jesucristo que lo contemplamos en el Evangelio, orar en la noche. Y en esa noche, ¿qué lleva el corazón de Cristo al corazón del Padre? Lleva todos los quebrantos del hombre. Él se ha encarnado, ¿sabéis para qué? Para encarnar a toda la humanidad y todos los ofrecimientos de la humanidad. Hasta tal punto que su ofrenda al Padre es la ofrenda de todas las fragilidades humanas. Es la ofrenda de todas las vicisitudes humanas. Es la ofrenda de todos los sufrimientos humanos. Es la ofrenda de todas nuestras limitaciones. Asumir carne, ¿qué significa? Significa llevar a sus hermanos a la oración. Por eso, la oración de Jesús no es una oración centrada en él mismo, es una oración donde expone toda la súplica de la humanidad, de tal manera que las debilidades humanas llegan a ser liberadas gracias a Jesucristo, hasta tal punto que a nosotros nos desata para poder orar al Padre como Él oró. Por eso nosotros podemos decir que somos liberados por la oración de Jesucristo, hasta tal punto que sus palabras, sus obras pueden ser interiorizadas y hechas vidas en cada uno de nosotros, y todo eso por la oración en secreto de Jesús al Padre. Por eso, en lo secreto de tu corazón, en lo secreto de tu vida, lleva no solamente la oración de lo que es tu vivir, sino el vivir de toda la humanidad. Tu carne no solamente habla de tus sufrimientos, de tus padecimientos, de tus quereres, también habla de los quereres de los demás, de los padecimientos de los demás, de la solidaridad con el otro. En lo secreto también lleva la oración de tu vecino, y desde ahí se liberará el verdadero amor, el amor de la entrega de uno mismo por los demás.
Escucha de la palabra.
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí.
Reflexión.
Jesús, Cristo Jesús, es una persona acostumbrada a orar. Por eso estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de Jesús ora, Jesús lleva toda su vida, es un orar al Padre, lleva encarnada la misma oración. Él participa de la religiosidad de su pueblo, va constantemente a las sinagogas, que son casas de oración, sube al monte a orar, dándole una gran importancia a esta actividad. Busca lugares para la oración y momentos para estar solo y poder orar con libertad y entrega. La oración de Jesús es un encuentro de intimidad con el Padre. Cuando Jesús ora, se dirige a Dios llamándole Padre. Jesús ora en los momentos difíciles, cuando se enfrenta a decisiones, como hemos visto en el 2601, cuando debe discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de él. La oración es un lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Jesús da gracias al Padre, reconoce la gratuidad del amor de Dios y lo alaba por ello. Si recorremos los cuatro evangelios como lo hace el mismo catecismo, nos encontraremos con muchos relatos donde vemos a Cristo Jesús haciendo una vida de oración. Es así como a continuación vamos a confrontar la lectura de las Sagradas Escrituras con las referencias a la vida de oración de Jesús. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que todos necesitamos de referentes. Y si queremos saber orar, pues qué mejor que mirar la misma historia de Jesús. Y Jesús se muestra orando en los diferentes evangelios. De esta manera lo contemplamos en el Evangelio de San Marcos. Se nos relata cómo Jesús participaba de la oración del día sábado en la sinagoga. Llegaron a Cafarnaún y luego el día de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñanza realizaba era como quien tenía autoridad y no como los escribas. Estos oficios tenían dos partes, una oración, otra lectura y exposición de la escritura, primero de la ley y luego de los profetas. Luego se nos relata cómo Jesús ora de madrugada, en lugares tranquilos, en soledad, a la mañana, mucho antes de amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y además nos dice que frecuentaba las sinagogas, las que eran casas de oración, y se fue a predicar en las sinagogas de toda Galilea y echaba a los demonios por el poder de la oración. Por supuesto que una bendición es también una oración, y Jesús bendice los panes y pescados en la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Marcos. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los entregó a los discípulos para que se los sirvieran. Y los 2 peces los repartió entre todos. Luego de la multiplicación de los panes y de esa jornada de enseñanza al pueblo, se va al cerro a orar. Después de haberlos despedido, se fue a un monte a orar. Para cualquier actividad importante, Jesús ora. Así fue como, antes de curar al sordomudo, mira al cielo y suspira conmovido. Y le tocó la lengua, dice el Evangelio, y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que significa, quiere decir, ábrete. Y se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y hablaba expeditadamente. En la segunda multiplicación de los panes de gracia, y da gracia y bendice los alimentos, mandó a la muchedumbre recostarse sobre la tierra y, tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que los sirvieran, y los sirvieron a la muchedumbre. La oración le da fuerzas para superar el poder del mal. Entrando en casa a solas, le preguntaban los discípulos: ¿por qué no hemos podido echar el demonio? Les contestó: esta especie no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración. Enseñanza sobre la oración. Por esto os digo: todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis y se os dará. Cuando os pusieseis en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestros pecados. Son las enseñanzas sobre la oración. Jesús bendice y da gracias en la última cena. Mientras comían, tomó pan y, bendiciéndolo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Ante la adversidad y el conflicto, se retira a orar en Getsemaní para buscar la voluntad del Padre. Llegaron a un lugar cuyo nombre era Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. En la cruz, próximo a la muerte, ora con las palabras del Salmo 22. Y a la hora de nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como veis, en el Evangelio de San Marcos vemos cómo Jesús ora continuamente. Toda la vida de Jesús está entrelazada por medio de la oración. De ahí que veamos cómo Jesús da una gran importancia a la oración, de tal manera que parece que su vida es llevada por la misma oración.
Pastor, Señor, eres tú. Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Por eso es tan importante la oración, porque es Cristo el que ora y ora durante toda su vida. Es su vida como una vida alzada al Padre. Por eso, deja que Cristo ore en ti. Amado oyente, qué importante es esto, después haber reflexionado sobre el Evangelio de San Marcos y haber visto lo importante que es la oración de Jesús en este Evangelio. Hemos ido siguiendo los pasos de Jesús, cómo Jesús oraba. Entrar en su oración es coincidir con el impulso de amor que le une al Padre bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso, amado oyente, vamos a dejar el Evangelio de Mateo, de Lucas y Juan para en otras ocasiones. Y es importante que, tomando la referencia de Jesús, sepamos qué oración es agradable para Dios Padre. Y la única oración agradable al Padre es la de su Hijo, muy amado, en quien Él se encuentra y se complace. Por lo tanto, amado oyente, tu oración tiene posibilidades de ser acogida por el Padre si es la de su Hijo que ora en ti. Es lo mismo que decía Teresita de Lisieux cuando decía: no puedo amar y no puedo amar a mis hermanas. Es imposible. Siempre lo intento y no puedo. Hasta que se dio cuenta de una cosa. Jesús, como yo no puedo amar a mis hermanos, ámalos tú en mí. Ámalos tú en mí. Y de esta manera, el amor que me salga complacerá al Padre. Pues lo mismo que se dio cuenta Santa Teresa de Lisieux sobre esto, date cuenta tú también. Tu oración tiene posibilidades de ser acogida por el Padre si es la de su Hijo que ora en ti. Acompaña a Jesús en sus largas noches de soledad y oración en el monte. Colócate a su lado para que te introduzca en su diálogo de amor con el Padre. En el momento en que descubras tu radical incapacidad para orar y cuando experimentes tus límites alcanzando el punto cero, es cuando puedes comprender la oración de Jesús. Pero tú puedes enfocar esta oración de varias maneras. Por ejemplo, unir tu oración a la de Jesús, que manda a sus discípulos orar en su nombre. Yo os lo aseguro, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará, lo dice el Evangelio de Juan. Pero padeces un equívoco que consiste en que piensas que la oración de Cristo, perfecta en sí misma, toma el relevo de tu pobre oración de hombre. En este sentido, permaneces todavía en la dualidad y la exterioridad y pides a Cristo que ore contigo y para ti. Pero Cristo te da a entender que hay una segunda manera, mucho más profunda y más interior, de orar al Padre en su nombre. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, nos dice en el Evangelio de Juan. Pues el Padre mismo os quiere, porque me habéis querido a mí y habéis creído que salí de Dios. No se trata ya de dualidad entre su oración y la tuya, sino se trata de que le dejes de verdad que ore en ti. ¡Qué importante! Y a lo mejor no has caído en la cuenta de lo que Santa Teresa sí se dio cuenta. Jesús, ora tú en mí, para que mi oración sea complacer, agradar al Padre. Jesús es siempre el único mediador, pero sus discípulos no son ya extraños y exteriores a Él. Como dice el mismo catecismo, permanecen unidos a su cuerpo, y tu oración no está de este lado de su oración, sino incorporada en la tuya, en la suya, por la fe y el amor. Los discípulos de Jesús no forman más que uno con Él, y el Padre les ama y les escucha porque descubren ellos los rasgos del rostro de su Hijo muy amado. De una manera más precisa, digamos que la oración de Cristo en ti supone una convicción más profunda, la de tu identificación con Cristo. Afirmar que Cristo ora en ti no es tratar al precio de un esfuerzo psicológico de reconstituir los diferentes elementos de la oración de Cristo para hacerlos tuyos. Al contrario, es adquirir conciencia al precio de una conversión profunda de que tú ya no formas más que un solo ser con Él por el bautismo. Todo lo suyo es tuyo, y su oración se hace tuya. Por lo tanto, amado oyente, cuando entras en oración, trata de incorporar esta oración de Jesús que vive en tu corazón por la fe. Entra dentro de la conciencia de ello, que Cristo ora realmente al Padre a través de los balbuceos de tu pobre oración. Es incorporarse a la oración de Jesús. Es coincidir con el impulso de amor y con la misma vida que le une al Padre bajo la acción del Espíritu. Es verdad que este entrar en la oración de Jesús es abstraerse un poco en el misterio de la Trinidad. Pero Jesús tiene continuamente conciencia del lazo vivo que le une al Padre y le hace existir. Así también Jesús te acepta en su corazón, hasta tal punto que formas parte de su oración. Acoge su ser del Padre y a cambio se ofrece totalmente a Él. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Lo hemos visto en Juan 17. Lo hemos escuchado en la palabra que hemos proclamado en este programa. ¿Te sientes cómo? Cogido y atrapado por el Espíritu cuando oras así, para ser configurado al Hijo. Jesús te lleva a las intimidades del Padre. La vida en Cristo es la que te hace participar de su filiación, y no puedes penetrar en Dios sino por Él. Al comienzo de tu vida de oración, es verdad que no tienes conciencia de esta vida filial que está escondida en ti, y te quedas a veces fuera, como diciendo: el que ora soy yo. Qué gran descubrimiento es que cuando tú oras, es Jesús el que ora en ti. Por eso, te sentirás en verdadera relación con el Padre en Jesús, y su oración sustituirá a la tuya del mismo modo que hay en ti una humanidad añadida. Solo entonces experimentarás un sentimiento de plenitud y de alegría en la oración, pues Cristo adorará y amará al Padre en ti. Es la humanidad de Cristo en ti la que evoca la oración de tu corazón. Es verdad que esta oración te va a llevar a ser invadido por la caridad de Cristo. Tendrás conciencia de amar al Padre con el corazón mismo del Hijo. Sábete que entonces tu oración es plenamente acogida y escuchada por Dios, que no rehúsa nada a su Hijo muy amado. Tu vida diaria, insertada en la vida de Cristo, se convierte en una ofrenda espiritual para gloria del Padre. Y cuando quedas reducido al silencio de la pobreza, sigue siendo Jesús el que hace pasar a ti toda la riqueza de su diálogo con el Padre. Deja que Cristo ore en ti. Y de esta manera, lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos se producirá en tu propia vida. El Jesús orante, que se dirige continuamente al Padre, es el Jesús que desde tu corazón quiere clamar al Padre, hasta tal punto de meterse dentro de todos los aconteceres de tu vida. Los cristifica hasta tal punto que todo lo que hagas agrade al Padre. Por eso, ora en Cristo. Cristo quiere orar por ti y dirigirse al Padre en ti. Y de esta forma vas a experimentar ese amor del Hijo al Padre dentro de tu corazón. Deja a Cristo orar en ti.
Oración.
Señor Jesús, hoy escucharemos la palabra que por medio del apóstol repites a cada uno de nosotros. Velad. Enséñanos a ejercitarnos en la vigilancia, para no dejarnos sorprender de los sentimientos y de las fantasías, para no dejarnos descarriar por la superficialidad y por el cansancio. Haz que no merezcamos tu reproche. No habéis podido estar en vela conmigo. Tú, Señor, vigilas en agonía hasta el fin del mundo y en tu Iglesia. Concédenos unirnos a la vigilia de aquellos que están en prisión, sobre todo de los que lo están por la fe, de unirnos a la vigilia de cuantos sufren por enfermedades incurables y que tal vez luchan para no ser sorprendidos por la desesperación, de unirnos a la vigilia de los que tienen hambre y sed del pan, de la justicia, de la dignidad. Acepta nuestra humilde ofrenda que va unida a tu vigilia en Getsemaní y a tu cruz por la salvación de toda esta humanidad que tan querida nos es y que tú nos has confiado. Tú que vives y reinas intercediendo por nosotros junto al Padre por todos los siglos de los siglos.
Recuerda.
¿De quién aprendió Jesús a orar?
Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo Eterno de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta.
¿Cuándo oraba Jesús?
El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche. Ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, puesto está en constante comunión de amor con el Padre.
¿Cómo oró Jesús en su pasión?
La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní, sus últimas palabras en la cruz, revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Las presenta al Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos. Abrimos los micrófonos para todos vosotros para que participéis con vuestras preguntas en el programa. ¿A qué número de teléfono debéis de llamar? Ahora lo recordamos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, pues la primera pregunta que ha llegado a nuestro programa es una de Carlos, que dice que ¿qué es el silencio interior? Porque hablando sobre la oración, un día encontró un libro y hablaba del silencio interior. ¿Qué es esto del silencio interior? Porque normalmente se habla del silencio en la oración, pero ¿el silencio interior qué es? Quiero contestarle aquí en el programa qué es el silencio interior. El silencio interior es el silencio del alma que lleva a recogerse en el Señor. Es decir, vamos a ver, Carlos, es el silencio que se alcanza cuando una persona se recoge, entra dentro de sí misma con serenidad y se pone en presencia de Dios. Ese silencio se consigue luchando por apartar todo lo que nos distrae de Dios. Dice San Juan Crisóstomo, cuando ores, entra en tu aposento. Bien está que cierres las puertas de tu habitación. Pero otra cosa quiere Dios antes que eso, que cierres también las puertas de tu alma, para ahí, recogiéndose, encontrar la presencia de Dios. En ese clima sereno de silencio externo e interno, hay que pedirle al Señor el don de la fe y de la oración. Conviene hacer muchos actos de fe durante el tiempo de oración, y actos de fe con palabras como esta: Señor, creo que estás aquí conmigo, creo que me ves y que me oyes. Y allí guardarte la oración desde ese recogimiento, ese silencio interior. Buenos días, Cristina.
Buenos días, padre. Tenemos una pregunta de Antonio desde Ávila. Quiere saber cómo hacer que Cristo ore en él.
Claro, esto es lo que hemos tratado en el programa. Se trata de la identificación con Cristo. Todos nosotros, por ser bautizados, hemos sido cristificados. Somos seguidores de Cristo, Antonio. De tal manera que nosotros, como Cristo, somos sacerdote, profeta y reyes. Es decir, que en el bautismo nos hemos hecho de Cristo de tal manera que hemos participado de su muerte y de su resurrección. Esto todo es un regalo del cielo, Antonio. Dios nos lo ha regalado. Como todas las cosas de Dios, que Dios a manos llenas siempre quiere regalarnos, está regalándonos siempre. Ahora, un regalo hay que acogerlo, hay que tomarlo como nuestro. Y el regalo que nos ha venido del cielo, que ha destilado del cielo como gotas de rocío, es Jesucristo. Y Jesucristo quiere orar en nosotros. ¿Y cómo orar? Pues en esta identificación con Cristo. ¿Cómo orar en Cristo? Pues identificándote con Él. Diciéndole al Señor: Señor, como hemos hablado en el programa, con esa intuición de Teresita de Lisieux, de Teresita del Niño Jesús, que decía esto de soy incapaz de amar, lo único ya que puedo hacer es que ser canal. Es decir, por favor, Señor, ama tú en mí a mis hermanas. Pues lo mismo, para que nuestra oración sea la oración del Hijo con mayúscula al Padre, decirle a Antonio, el Señor: Señor, ora tú en mí, al Padre, para que de esta manera mi oración tenga el fruto que tuvo tu propia oración. Y nos acogemos a esas palabras del Evangelio de San Juan, que decía que todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Dios ha hecho posesión de tu vida por el bautismo, y en la libertad de los hijos de Dios te adentras a ese don, diciéndole al Señor: aquí estoy, haz en mí, haz que mi oración sea como tu propia oración, y de esta manera nada se te resistirá, puesto que el corazón del Padre se deshace por la oración de su Hijo. Por eso, Antonio, es muy importante darse cuenta de esta dimensión de la oración. ¿Cuántas veces nosotros nos proyectamos en nosotros mismos en la oración? Pues un recurso para hacer nuestra oración, oración de Cristo en nosotros, es esto: diciéndole a Jesucristo: ora tú en mí. Sí, Cristina.
Tenemos otra pregunta de María Teresa de Mallorca. Ella le surge la duda de que para que la oración tenga efecto, ella comprende que tenemos que llevar una vida paralela, ¿no? Que sea coherente para poder tener ese encuentro, esa conexión con Cristo en la oración.
Bueno, lo que pasa es que para la oración, María Ángeles de Mallorca, pues claro, nosotros no podemos caer en el eficientismo. La oración, fíjate, la oración del buen ladrón, ¿verdad? Un hombre que no había hecho nada en su vida. En el buen ladrón, lo vemos en el Evangelio. Es que no hizo nada en su vida. ¿Qué tenía para ofrecer a Dios? Para ofrecer a Dios no tenía nada más que una confesión de fe. Reconocer en el crucificado al Salvador. Y aquel hombre, el buen ladrón, conquistó el cielo, es el primer canonizado por palabras de Cristo. ¿Sabes qué te digo? Hoy mismo estarás participando de mi paraíso. ¿Y qué tenía que ofrecer el buen ladrón? Solo acogerse a la misericordia de Dios. Es verdad que a nosotros que somos tan eficientistas, ¿verdad? Que nos gusta esto del eficientismo, pues no entra dentro de nuestros cálculos, porque nosotros somos muy calculadores. Vamos a ver, solo los buenos entran en el cielo. Solo los buenos entran en el cielo. En la confesión de fe de Jesucristo Salvador, ahí está la bondad del hombre. Por eso la misericordia de Dios a nosotros nos abruma. Decimos, ¿cómo es posible que la oración de un ladrón que no tenía nada que ofrecer a Dios, en el último respirar de su vida, dijo, acuérdate, Señor, acuérdate de mí en el paraíso? Y el Señor se lo llevó al paraíso, el primer redimido, el buen ladrón. Por eso, fíjate que ahí se sale de todos nuestros cálculos. La coherencia de fe en la vida es lo lógico de la vida de oración, porque la vida de oración te hace ser coherente en la vida de fe. La oración nos da ese impulso, este sentir del Señor, cómo Dios, orando, sabemos cuál es su voluntad y ejercemos esa voluntad. Pero esa coherencia de vida, sobre todo para nuestra felicidad, para hacer de este mundo cielo, porque estamos llamados a vivir el cielo, no después de muertos solamente, sino estamos llamados a vivir el cielo ya en esta vida. ¿Cómo? Haciendo el señorío de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida, en esa coherencia de vida para nuestra felicidad. Ahora, ya sabes, María Ángeles, María Teresa, ya sabes, el Señor te llama a esto, te llama a orar dentro de la gratuidad de su corazón, dentro de su misericordia que nos rodea por detrás y por delante y que se encapricha en salvarte y en hacerte feliz. Hemos llegado a y 56, tenemos que despedir este programa. Ya sabéis que aquí estamos cada viernes con el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte y terminamos bendiciéndoos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues nada, en la alegría de la Virgen María y en el amor del corazón de Cristo, podéis quedar en esa paz que nos regala el Señor en la oración.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.